Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo de Martí Noticias AM, mitad de semana. Gracias por su sintonía y por supuesto el primer abrazo de esta jornada para nuestra muy querida guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las mañanas, Exilda Arjona Palmer. Buenos días, Exilda.
Buenos días, Ricardo. Gracias por el saludo. Buenos días a ti y buenos días a todos los oyentes que, como siempre decimos, nos escogen para escucharnos bien temprano en la mañana.
Es el ombliguito de la semana, como le decimos, el miércoles 4 de septiembre, Día Internacional de Taekwondo, del Taekwondo, como le llaman otros, el Día Global de la Adquisición del Talento y el Día Mundial de la Salud Sexual. Escoja usted el que prefiera. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Poco duró el alivio de los apagones que disfrutaron los cubanos después de que el fin de semana la termoeléctrica Antonio Guterres de Matanzas volviera a generar energía. Pero apenas 72 horas más tarde, son 6 las plantas térmicas fuera de servicio por avería y el déficit eléctrico nacional roza el 20% de la demanda. Mientras que el domingo pasado eran 3 las termoeléctricas averiadas y el lunes 5, ahora se sumó a la lista una más. Fuera de operaciones estarán las unidades 3, 5 y 6 de la termoeléctrica Renté de Santiago de Cuba, la 4 de Cienfuegos, la 6 de la planta de Mariel y la 2 de Felton.
Además de lo anterior, hay 39 centrales de generación sin funcionar por escasez de combustible, que suman 206 megawatts dejados de producir. Los funcionarios cubanos no ofrecen soluciones duraderas para la crisis eléctrica que vive el país y que se agudizó a partir del 2021. Todas sus promesas de mejoría duran horas, mientras que la tecnología de generación sufre un deterioro irreversible.
Y atención que la Embajada de Estados Unidos en La Habana ha anunciado que ha puesto a disposición del público un canal de WhatsApp para informar a los ciudadanos cubanos sobre los trámites y servicios en la isla. En la red social Instagram, la sede diplomática publicó: infórmate de las vías legales para entrar a los Estados Unidos de manera segura y legal. Suscríbete al canal de WhatsApp escaneando el código QR.
Mediante un video, la embajada explicó que el proceso consiste en escanear el código QR de Migración USA y seguir por la aplicación de WhatsApp todas las noticias de índole migratoria. El pasado 19 de agosto, la CDE comenzó una expansión significativa en sus servicios consulares, enfocándose en la emisión de visas como respuesta a la creciente demanda y facilitar así a los cubanos el acceso a oportunidades laborales y educativas en el suelo norteamericano.
En más información, la ONG de Green Cross enviará el primer grupo de médicos cubanos emigrados a través en Honduras durante 21 días a trabajar allí. El nuevo programa constituye una alternativa a la exportación de profesionales de la salud por parte del régimen de La Habana a través de sus llamadas misiones médicas. La presidenta de la organización, Taimi Venereo, explicó que los médicos van a estar ganando entre $250 y $300 al día y recibirán un depósito directo para que el profesional tenga acceso a su salario íntegramente.
La libertad de los profesionales para disponer de su salario íntegro es la primera diferencia con las llamadas misiones del régimen cubano, que despoja a los médicos de entre el 75% y el 90% de los sueldos que pagan por ellos los estados de los países receptores. Una parte del salario que les deja el régimen a los médicos es depositada en Cuba. Si deciden abandonar la misión o no regresar a la isla al concluirla, pierden ese dinero por el que trabajaron durante meses o años.
Más de 600.000 personas en Cuba sufren afectaciones con el abasto de agua, admitió José Antonio Hernández Álvarez, presidente del Grupo Empresarial de Agua y Saneamiento, perteneciente al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, en una conferencia de prensa en la que resumió la odisea del suministro de este líquido vital en toda la isla. Según publicó el diario oficial Granma, Hernández dijo que solamente en La Habana la cifra de clientes sin servicio rebasa los 130.000 y 7 provincias presentan una cifra superior a 30.000. Pinar del Río, Artemisa, Santiago de Cuba, Granma, Villa Clara, Cienfuegos y Holguín.
Las razones fundamentales de la crítica situación son las roturas de una cantidad significativa de equipos de bombeo en una infraestructura que no escapa a la obsolescencia tecnológica y la incapacidad del sistema electroenergético nacional de proveer electricidad sin interrupciones constantes. Sobre este último motivo, el funcionario explicó cómo, al margen de la voluntad de la Unión Eléctrica, los apagones impiden proteger los circuitos que albergan los equipos de abasto. Además, los arranques y las paradas bruscas, así como las variaciones de voltaje y frecuencia de los sistemas energéticos, producen averías colaterales.
La empresa Ferrocarriles de Rusia presentó hoy en el Foro Económico Oriental de Vladivostok detalles del contrato con Cuba para modernizar la red ferroviaria de la isla, informó la agencia estatal Prensa Latina. Las autoridades rusas ya han prometido antes y cuyos proyectos de más envergadura han sido suspendidos o aplazados debido a dificultades económicas y los reiterados impagos de La Habana.
Según dijo Sergei Faslov, subdirector de la empresa ferroviaria rusa a Sputnik News, el contrato para la remodelación y la modernización de la infraestructura ferroviaria de Cuba incluye varios ramales ferroviarios, sobre todo la línea central Habana-Santiago de 835 kilómetros. El proyecto acordado entre ambas partes hace 5 años y que ha avanzado de manera muy lenta en este tiempo, prevé la modernización de más de 1.000 kilómetros de las depauperadas vías férreas cubanas. Estas acciones, según los promotores del proyecto, van a permitir aumentar la velocidad de los trenes de 60 a 120 kilómetros por hora y la duración del viaje entre La Habana y Santiago de Cuba disminuirá de 20 a 12 horas.
Resumen de noticias.
Revisamos otras noticias destacadas en Estados Unidos y el mundo. Comenzamos en Venezuela, ya que el abanderado de la coalición opositora de ese país, Edmundo González Urrutia, no pedirá asilo en ninguna embajada tras la orden de captura emitida en su contra por el régimen de Nicolás Maduro. Así lo confirmó su abogado José Vicente Haro, quien aseguró, además, que el líder opositor se encuentra bajo resguardo para proteger su vida, pero que no ha solicitado refugio en ninguna delegación diplomática en Venezuela.
Haro, en declaraciones a la prensa, afirmó que no se ha pedido el asilo ni se ha planteado esa opción en la familia. El líder antichavista permanece en la clandestinidad desde el 30 de julio, luego de denunciar el fraude electoral en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, donde el Consejo Nacional Electoral proclamó a Maduro como ganador sin mostrar prueba alguna. A pesar de la orden de captura, su esposa Mercedes de González sigue en la residencia familiar, preparada para cooperar con las autoridades si se produce un allanamiento.
De otra parte, Celso Amorín, el principal asesor diplomático de Brasil, dijo que la orden de detención contra Edmundo González Urrutia era muy preocupante y hay algo que no se debe hacer. Amorín dijo en una entrevista con la agencia de noticias Reuters que es innegable que el autoritarismo está aumentando en Venezuela, pero instó en la esperanza de Brasil de que haya una solución a la crisis política en el país vecino.
Amorín dijo: "No se puede negar que hay una escalada autoritaria en Venezuela. No sentimos que haya ninguna apertura al diálogo. Hay una reacción muy fuerte a cualquier comentario. Tenemos noticias de varias detenciones. El propio gobierno ha anunciado más de 2.000 detenciones. No sé si para intimidar. No hay duda de que hay autoritarismo". Y añadió que una detención de González Urrutia podría calificarse de detención política, ya que es un candidato presidencial en unas elecciones que aún no se han resuelto.
Un informe de la organización no gubernamental Human Rights Watch, divulgado hoy, expone la intensificación de la represión del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de este año. La prestigiosa ONG concluyó que el chavismo ha recurrido a la violencia y a tácticas autoritarias para sofocar las protestas que han estallado en todo el país, cuestionando los resultados electorales entre denuncias de irregularidades durante el proceso.
Human Rights Watch documentó que agentes de las fuerzas de seguridad chavistas, en conjunto con grupos armados pro régimen conocidos como colectivos, han respondido con una represión brutal que dejó al menos 24 asesinatos y más de 2.400 detenidos. La organización verificó de forma independiente 11 de las muertes a través de testimonios, análisis forenses de actas de defunción y la revisión de videos y fotografías. Los incidentes ocurrieron principalmente en sectores populares, tradicionalmente bastiones del chavismo, como las parroquias del Valle y Antímano en Caracas, y en estados como Zulia, Aragua y Bolívar.
Asimismo, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha denunciado que las autoridades de Venezuela han instaurado un clima de miedo que hace temer represalias a parte de la población, después de que un tribunal haya dictado a instancia de la Fiscalía una orden de arresto contra el principal candidato opositor en las elecciones presidenciales del 28 de julio, Edmundo González Urrutia.
La portavoz de dicha oficina, Ravina Shandasani, ha instado al régimen de Nicolás Maduro a respetar en todo momento el derecho internacional, ya que considera que se está persiguiendo a gente por defender su derecho a la participación política o a la libertad de expresión. El panel de expertos de la ONU que viajó a Venezuela para las elecciones ya puso en duda las garantías del proceso, y tanto este grupo como otros altos cargos de la organización han reclamado al Consejo Nacional Electoral que publique las actas de los resultados oficiales.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, denunció la orden de detención emitida por el régimen venezolano contra el líder opositor Edmundo González Urrutia. En su cuenta de X, Nichols declaró: "En lugar de reconocer su derrota electoral y prepararse para una transición pacífica en Venezuela, Maduro ha ordenado el arresto del líder democrático que lo derrotó de manera abrumadora en las urnas".
Además, Nicole subrayó que González ha promovido la reconciliación nacional y aseguró que Estados Unidos se une a la creciente lista de socios internacionales que condenan esta orden de detención, calificándola de injustificada. Un total de 8 países latinoamericanos han condenado la orden de arresto emitida por la dictadura de Venezuela contra el ex candidato de la oposición.
En otras informaciones, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, ha expresado este martes que la propuesta de alto el fuego en la Franja de Gaza presentada por la Casa Blanca incluye la retirada israelí del corredor Filadelfia, unas declaraciones que llegan después de que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, defendiese mantener la presencia militar en el mismo.
Sin embargo, ha especificado que este compromiso requiere de una mayor negociación para lograr una retirada israelí, al tiempo que se impide a Hamas introducir armas al enclave palestino a través del paso.
El expresidente y actual candidato a la Casa Blanca por parte del Partido Republicano, Donald Trump, se declarará no culpable en la vista que tendrá lugar mañana sobre el caso de los intentos del magnate de revocar los resultados electorales de las elecciones de 2020, a la que ha decidido no asistir.
El equipo legal del magnate sí tiene previsto asistir a la primera, que se celebrará desde que el juicio fue pausado para que el Tribunal Supremo determinase el alcance de la inmunidad presidencial de Trump. Cabe destacar también que la semana pasada el fiscal especial Jack Smith rehizo su acusación manteniendo incluyendo los cuatro cargos: conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración contra los derechos de los ciudadanos, pero revisando algunas de las conductas para sortear los límites impuestos por el Supremo.
El gobierno de Estados Unidos ha presentado cargos el miércoles contra seis líderes del movimiento de resistencia islámica Hamás por su relación con los ataques contra Israel del pasado 7 de octubre, que se saldaron con 1.200 muertos, entre ellos 40 estadounidenses y 240 rehenes, incluidos algunos de sus ciudadanos. El Departamento de Justicia ha acusado a Yahya Sinwar, actual líder, y a otros altos dirigentes de Hamás de financiar, dirigir y supervisar una campaña de décadas para asesinar a ciudadanos estadounidenses y poner en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos, ha declarado el fiscal general Merrick Garland en un comunicado.
Además de Sinwar, el documento también incluye los nombres del antiguo líder y fallecido en un ataque israelí en agosto en Teherán, Ismail Haniyeh, así como el jefe del ala militar del grupo, Mohamed Deif, cuya muerte ha sido confirmada por Israel, pero no por Hamás. Marwan Issa, también supuestamente muerto en un ataque israelí, pero sin confirmar por Hamás. El líder del grupo en el extranjero, Khaled Meshach, y Ali Baraka, jefe de las relaciones nacionales en el extranjero de Hamás.
El gobierno de Egipto ha acusado al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de intentar distraer a la opinión pública israelí con sus últimas declaraciones sobre sus planes para la Franja de Gaza y sus afirmaciones sobre la entrega de armamento a grupos palestinos a través de la frontera con Egipto.
Netanyahu afirmó que Hamás recibe armas a través de la frontera y sostuvo que este flujo de armamento no tuvo lugar solo bajo el fallecido presidente Mohamed Morsi, vinculado con Hermanos Musulmanes, sino durante el mandato del fallecido Hosni Mubarak y otros, en aparente referencia al actual presidente Abdel Fattah al-Sisi. El Ministerio de Exteriores egipcio ha respondido con un comunicado en el que ha expresado su rechazo categórico a las palabras de Netanyahu.
Ahora pasamos a Ucrania, ya que las autoridades de Rusia han anunciado hoy la toma del control de otras dos localidades situadas en la provincia ucraniana de Donetsk, situada en el este del país, y uno de los principales focos de la ofensiva desatada tras la invasión del país en febrero de 2022.
El Ministerio de Defensa ruso ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que sus tropas han logrado tomar el control de Karlovka y Preshiskova, además en esta provincia, sin que Kiev se haya pronunciado por ahora al respecto. Rusia ha anunciado durante las últimas semanas importantes avances en esta zona de Ucrania.
El balance de víctimas del ataque ejecutado el martes por el ejército de Rusia contra la ciudad ucraniana de Poltava, situada en el noreste del país, ha ascendido a 53 muertos y cerca de 300 heridos, según el último balance facilitado este miércoles por los servicios de emergencia del país europeo.
El Servicio de Estado de Emergencia de Ucrania ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que 53 personas murieron a causa del ataque enemigo contra una institución educativa en Poltava y ha afirmado que 271 personas resultaron heridas y que 5 podrían seguir aún entre los escombros.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos en Martín Noticias AM con más temas. El programa de paro humanitario en Estados Unidos permite anualmente hasta 360 mil migrantes de los países incluidos recibir asilo si es que tienen un patrocinador, una persona que viva legalmente aquí en Estados Unidos y que les pueda proporcionar ayuda financiera a su llegada. Sin embargo, después de 18 meses en funcionamiento a finales de julio, recordemos que se suspendió indefinidamente por sospechas de irregularidades con los patrocinadores, que hasta encendieron las alarmas por posible tráfico humano.
Así es, Ricardo. El pasado 29 de agosto se reanudó el programa de parol humanitario para venezolanos, haitianos, cubanos y nicaragüenses, según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional, tras una revisión interna que siguió a los alegatos de fraude masivo que causaron la suspensión en julio. Se adoptaron medidas medidas para fortalecer la integridad del programa y así poder reanudar la concesión de nuevos permisos de viaje a migrantes admitidos. Entonces, para ponernos al día sobre el tema migratorio, contactamos acá en Martín Noticias AM. Siempre es un gusto al abogado Willy Allen. Buenos días, abogado.
Abogado.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y usted? Queremos que le diga a los oyentes, que les informe qué ha cambiado con la reanudación de este programa y cómo está funcionando.
Bueno, mire, tengo que admitir que la sorpresa mía, el programa ha regresado relativamente rápido. Es la primera vez que yo veo que se suspende algo para investigarlo por fraude y en semanas vuelve otra vez. Y creo que lo que más importante que ha cambiado es que se le va a exigir a los patrocinadores que se tomen sus huellas. Y si tú lo piensas, cuando tienes que presentarte a una oficina del gobierno y dar tu huella, va a cualquier persona que quiera cometer un fraude o participar en tráfico humano o estar involucrado en cualquier tipo de actividad que va a ser trampa con el gobierno, lo va a hacer pensar dos veces. Y sospecho que eso va a ser una forma de poder por lo menos aliviar el fraude. Porque el fraude estaba creado en el programa cuando tú estabas permitiendo que cualquier persona actuara como patrocinador por una persona en Cuba sin tener relación ni conocerlo bien. Y eso llevó a que al principio del programa muchas personas se anunciaron que estaban disponibles para ser patrocinadores y estaban cobrando entre 5.000, 10.000, 15.000 dólares para actuar de esa forma. Así que por lo menos en este momento que te tengas que tomar la huella es un paso la parte correcta. Ahora, la pregunta que vuelve a tu mundo loco: ¿qué va a pasar? ¿Cómo se van a tomar las huellas? ¿Qué ocurre? Bueno, lo que va a ocurrir es que UCIS le va a enviar al patrocinador, una vez aprobado, la cita para que se tome las huellas. ¿Qué va a pasar con las 2 millones de personas que están en espera? Porque el programa ha revisado 700.000 casos, pero admite que tienen 2 millones de casos en el proceso. Entonces es imposible mandarle 2 millones de citas a todas las personas que han aplicado para ser patrocinadores. Yo sospecho que lo que va a pasar, y ya tengo por lo menos 2 personas que la semana pasada me enseñaron la cita que tenían para tomarse las huellas, que está llegando cuando te aprueben como patrocinador, te mandan la cita. Y lo que va a pasar es que en el futuro cercano, una vez que te aprueben como patrocinador, te van a enviar la cita. Ya estás previamente aprobado, te pueden mandar una cita. Ahora, la segunda parte, que no tengo ningún tipo de confirmación que haya ocurrido, es que le van a pedir que el beneficiario complete una hoja biográfica y que se la van a mandar directamente a ellos en su app una vez que abran su cuenta. Pero que ellos sepan, no he tenido ningún reporte de nadie que le haya llegado a ese formulario y ya me han llegado reportes de personas que están viajando. Así que el problema comenzó. Los senadores van a tener que tomar sus huellas. Ya personas que estaban previamente aprobadas para volar han volado. Así que yo sí espero que el programa tome alas una vez más y que permita que las personas sigan entrando. Si ustedes lo piensan, este programa, los 18 meses de vida, han entrado casi más de 600.000 personas. Y yo creo que eso te demuestra que es un éxito por el número de personas que han podido entrar legalmente a los Estados Unidos.
Abogado, ¿va a cambiar el número de personas que una persona pueda patrocinar aquí en los Estados Unidos? ¿Y qué va a pasar con esos casos que, entre comillas, fueron detectados como posiblemente fraudulentos?
Bueno, sí van a limitar el número de personas que una persona puede patrocinar. Y la pregunta es cómo van ahora a moverse en contra de las personas que cometieron fraude. El DHS reportó que iban a mandar toda la información al Departamento de Justicia. Esto es un delito criminal. Es el Departamento de Justicia que va a determinar cómo y cuándo nos van a llevar a tribunales federales en la corte. Me imagino que eso va a ser un dolor de cabeza para los fiscales, por el número de personas que pueden estar involucradas. Estaban hablando que había de 3.000 a 4.000 personas que habían detectado que habían creado múltiples cuentas y habían usado documentos falsos para atraer personas a los Estados Unidos. Y el nivel de prueba y el resto del proceso va a ser un dolor de cabeza para el Departamento de Justicia. Pero sí creo que va a mandar un mensaje, por lo menos, tan pronto encauce una persona, tan pronto una persona se vea involucrada en ese tema, un ejemplo que pudiera pasar. Yo no sé a cuántas personas van a poder encauzar, yo no sé cuáles van a ser los resultados, pero me imagino que todo el proceso federal criminal a veces se mueve relativamente lento. Así que tenemos que esperar a ver quién va a ser los primeros. Si tú revisaste los récords, había ciertas localidades en Texas que habían sido más abusadas. Así que me imagino que los casos pudieran empezar en la Corte Federal del Distrito que ampara El Paso, Texas.
Las nuevas medidas, abogado, también incluyen un mayor escrutinio de los registros financieros y también se habla incluso de los antecedentes penales de los patrocinadores. ¿Cómo sería esto?
Bueno, mira, eso siempre ha existido en los procesos de reclamaciones. Acuérdate que el problema principal que existió en el fraude fue en lo que se envió de impuestos y de número social. Yo creo que por eso comienza con las huellas digitales. Si tú te das tus huellas digitales, tú no vas a correr el riesgo de someter impuestos falsos o números de seguro social falso. Así que me imagino que va a ser como siempre ha sido. Tú me imaginas lo que ha sido siempre. Cuando tú haces una 864 o estás reclamando a una persona y tú estás involucrado en ser la persona que va a reclamar, tú tienes que presentar los últimos 3 años de tus impuestos. Tienes que no solamente presentar los impuestos que tienes de papel, pero la evidencia que eso fuera un impuesto sometido. Tú vas a la IRS, te van a dar un registro de todo lo que tú has pagado y te pueden dar copia de lo que te ha presentado y la IRS tiene. Yo creo que eso va a ser parte de cómo tú puedes demostrar tu poder económico, es no solamente mandando el papel de enfrente, pero también enviando lo que nosotros mandamos con 864, que es la fidelidad de apoyo, pero también enviando la evidencia que los impuestos fueron presentados a la IRS.
Abogado, por último, este minutico que nos queda, la embajada de Estados Unidos en La Habana ya anunció que puso a disposición el canal de WhatsApp. ¿Ha tratado usted de revisar si es una forma rápida, orientada y práctica para que el cubano pueda enterarse de las vías legales para venir a los Estados Unidos?
Usted sabe que yo lo vi. Te confieso que yo no tengo WhatsApp. Yo soy de las personas primitivas y es el tipo de cosas que a lo mejor voy a tener que hacer ahora para poder revisar el proceso mejor. Recuerde que como yo soy un dinosaurio, la tecnología me pasó por adelante y nunca la encontré. Bueno, cuando ya. Yo fui a la universidad apenas estaba las maquinitas de escribir y nunca aprendí a hacerlo bien.
Ya tendrá así tiempo que, para actualizarse, que es lo importante.
Tengo que actualizarme la tecnología. Cuando vi que tienen WhatsApp, ¿qué es esto? Un WhatsApp increíble.
Sí. Así es.
Nos encanta saludar al abogado, que siempre es franco, es abierto, es real, es un ser humano.
Así es. Bueno, muchísimas gracias al abogado William Allen.
Gracias.
Abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
¿Qué está pasando en Cuba, en el mundo? Actualización informativa al instante.
Así es, Ricardo. Siempre es un gusto tener acá en Martí Noticias AM a Ivette Pacheco. Buenos días.
Muy buenos días, Exilda. Buenos días, Ricardo. Y muchas gracias por permitirme pasar ahora a las informaciones. Y comenzamos con Cuba. Solo una minoría de los cubanos que viven en la isla se consideran firmemente socialistas, según la investigación Explorando Futuros Posibles para la Democratización en Cuba, de la encuestadora independiente CubaData. Yolanda Huerga desarrolla la información.
Los cubanos de la isla manifiestan una creciente inclinación hacia posturas liberales, reformistas y pragmáticas, y solo una minoría se considera firmemente socialista, según la investigación de CubaData.
Solo un 3% de las personas que nosotros encuestamos se consideran firmemente socialistas. y la gran mayoría, que es más del 85%, cree que Cuba debe cambiar hacia un modelo más abierto. Entre ese número, el 11.2 se ve como socialista reformista, hay 14% que se ven como centristas o neutrales, y hay un 21% que se ve como liberal o promercado. Entonces hay un 16% que se identifica con otras ideologías, que no sabemos cuáles son necesariamente. Pero también esas otras ideologías pueden ser personas que no quieren hablar abiertamente o que no saben exactamente cómo se identifican ellos mismos, ¿no? Pero lo que sí no son es socialistas.
Dijo Salvi Pascual, codirector de Cuba Data.
El grupo mayoritario no se identifica con ninguna ideología. Lo que realmente muestra todo el panel es que la gente en Cuba no son de izquierda ni de derecha, socialistas o capitalistas, sino que hay gente que tiene posiciones más pragmáticas, hay otros que tienen posiciones más ideológicas. Que Cuba tiene un diapasón más abierto que solamente dos polos políticos. Pero lo que sí se demuestra es que cada vez más se está girando hacia un modelo de economía abierta, que definitivamente la gran mayoría de los cubanos no quieren ninguna ideología cerrada ni confían en el socialismo tradicional.
De acuerdo al estudio, los cubanos han evolucionado hacia una mayor diversidad ideológica y política, donde la variedad de posiciones ideológicas muestra una transformación en curso. En las pesquisas realizadas entre septiembre de 2023 y febrero de 2024, participaron 10.248 habitantes de la isla con edades comprendidas entre 18 y 87 años. La exploración revela que los principales motivos del descontento de los cubanos se deben a la necesidad de reformas estructurales y sistémicas que aseguren un futuro más justo y democrático.
Esta alineación política que hay afecta el deseo de protestar, el deseo de crear acciones políticas que sean contundentes y que busquen un cambio directo en el gobierno.
Las encuestas abarcan además cuestiones económicas y sociales.
Mucha gente se siente desenganchada del sistema, no sabe qué hacer, cuál es su papel en la nueva sociedad, y las mujeres son las que más desenganchadas del sistema se encuentran. Sobre todo porque en Cuba hay mucha más victimización, las mujeres sufren mucho más los problemas económicos y tienen una doble vulnerabilidad.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y crece el rechazo internacional a la orden de arresto contra el rival de Nicolás Maduro en Venezuela. La agencia AFP tiene este informe.
Estados Unidos, el jefe de la diplomacia europea y 9 países de América Latina rechazaron el martes la orden de arresto contra el opositor venezolano Edmundo González Urrutia, quien denunció fraude y reivindica su triunfo en las elecciones presidenciales de julio. En un comunicado difundido por la Cancillería ecuatoriana, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay indicaron que rechazan de manera inequívoca y absoluta la orden de arresto y la consideran otro intento de silenciar a González. Se comprometieron además a unir fuerzas para exigir a las autoridades venezolanas garantizar la vida, la integridad y la libertad del candidato de 75 años y que está en la clandestinidad desde el pasado 30 de julio. Poco después, el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols, indicó por la red social X que Washington se suma a la creciente lista de aliados internacionales que condenan la orden de detención injustificada del opositor venezolano. En la misma línea, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, rechazó categóricamente la medida y exhortó a las autoridades venezolanas a que respeten su libertad, integridad y derechos humanos. La Fiscalía venezolana pidió el lunes el arresto de González Urrutia por presuntos delitos vinculados a los comicios, incluyendo desobediencia de leyes y conspiración.
Y el Departamento de Estado norteamericano pide ultimar un acuerdo de tregua sobre Gaza tras la reciente muerte de varios rehenes. La AFP informa.
El Departamento de Estado estadounidense pidió el martes a las partes alcanzar un cese al fuego, luego de la muerte de 6 rehenes israelíes a manos de Hamas.
Pero hay decenas de hostages still remaining in Gaza.
Hay docenas de rehenes que siguen en Gaza, que aún esperan un acuerdo que los lleve a casa. Es momento de ultimar el acuerdo. La gente de Israel ya no puede esperar más. El pueblo palestino que está sufriendo los terribles efectos de esta guerra ya no puede esperar más. El mundo ya no puede esperar más. El hallazgo de los cuerpos de 6 rehenes en un túnel de la Franja de Gaza, anunciado el domingo, provocó una huelga el lunes en Israel y enfrentamientos de manifestantes con las fuerzas de seguridad el martes. Los inconformes exigen que el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu alcance un acuerdo con Hamas que permita la liberación de los rehenes que siguen retenidos. pero Netanyahu dijo que no cederá a la presión y aseguró que nadie está más comprometido que él con la liberación de los rehenes. Desde hace meses, Qatar, Egipto y Estados Unidos, mediadores en el conflicto, intentan convencer a Israel y a Hamas de cerrar un acuerdo de alto el fuego. Pero un punto de fricción ha sido la insistencia de Israel en que sus tropas permanezcan en la frontera entre Gaza y Egipto, algo que rechaza Hamas.
Y continuamos en el tema. Las Fuerzas Armadas de Israel confirmaron la muerte de 8 miembros de Hamas, entre ellos quien habría liberado uno de los ataques perpetrados el 7 de octubre en el sur de Israel. El informe lo tiene Laura Sepúlveda.
Como Ahmed Fosinacer Muhammad Wadia, fue identificado uno de los 8 miembros de Hamas dado de baja por Israel en las últimas horas. El país hebreo acusa a Wadia de liderar uno de los ataques lanzados el 7 de octubre.
Wadia invadió la comunidad de Netif HaAsara utilizando un parapente y tomó el mando de la masacre de civiles llevada a cabo por terroristas de Hamas en la comunidad.
Este miércoles, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá para discutir el escalamiento de las tensiones en Cisjordania, mientras la autoridad palestina critica al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
Nos hemos comprometido con la solución de dos estados. Hemos pedido a Israel y a los países que convenzan y presionen a Israel para que acepte o respete las resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y por desgracia, el ministro de Israel pone nuevas condiciones a cada paso. Y mientras tanto, se pierden vidas en ambos lados.
Netanyahu asegura que no cederá, pese a la muerte reciente en Gaza de 6 secuestrados.
Después de este horrible asesinato, no puedo creer que alguien serio venga y diga, ahora hagan más concesiones. Ustedes no son serios, jamás es serio. Y no puedo creer que el presidente Biden haya dicho eso realmente.
El presidente de Estados Unidos, quien no respondió de manera inmediata a Netanyahu, la jornada anterior expresó que el líder israelí no ha hecho lo necesario para retornar a los secuestrados a casa. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Y hasta aquí las informaciones.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y a las pocas horas de que aterrizara el avión confiscado a Nicolás Maduro en el aeropuerto ejecutivo de Fort Lauderdale, Florida, el mandatario venezolano lanzó dos medidas que intentaron atenuar el mal trago y desviar así la atención de la opinión pública, sorprendida por el lujoso aparato. Los anuncios fueron casi simultáneos, aunque de diferente calibre. Por un lado, Maduro firmó un decreto que adelanta la Navidad al 1 de octubre. Aunque no es la primera vez que el régimen cambia la fecha del nacimiento de Jesús, nunca la había colocado tan temprano en el calendario.
Así es, Exilda. El lunes el régimen recrudeció la persecución contra la oposición y el fiscal Luis Ernesto Dueñas Reyes emitió la orden de arresto contra el opositor por usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje y asociación ilícita. Lo cierto es que desde el 28 de julio, el chavismo detuvo a 22 líderes opositores. Está desmembrando lentamente la estructura política que se enfrenta al régimen y cada vez son más los presos políticos en Venezuela. Por eso, para analizar esta coyuntura, contactamos a esta hora a Alexis Ortiz, él es periodista, exdiputado venezolano y analista internacional. Doctor Ortiz, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por la invitación.
Muy buenos días.
Ya vemos y tenemos sobre el tapete el anuncio de la detención de Edmundo González Urrutia. ¿Se atreverá Maduro a que se cristalice esta situación y se atrevería después con María Corina Machado?
Bueno, esas son las preguntas que están desde luego flotando en el ambiente. Pero previamente hay que hacer notar dos cosas, que es que ellos acusan a Edmundo González Urrutia, que es el presidente electo legítimo e indiscutible de Venezuela, tal como ha quedado sobradamente demostrado y tal como está reconocido por todas las democracias del mundo, ellos lo acusan de exactamente lo que está haciendo el gobierno, o sea, de promoción de la violencia, de desconocimiento de las leyes, de promoción del terrorismo. El gobierno, como está aterrado por la situación absolutamente precaria en que está la narcodictadura castrochavista, como está en una situación extremadamente precaria, está aterrada. Y ese terror lo ha convertido en terrorismo de Estado. La persecución que se está haciendo contra los venezolanos en este momento es algo espantoso. Es más, hemos dicho ya reiteradamente que en toda la historia republicana de Venezuela no había habido una dictadura tan ruinosa y tan opresiva y tan represiva como esta dictadura castrochavista, pues de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, teledirigidos por el Partido Comunista Cubano. Entonces, esta es la primera cuestión que hay que recalcar. La segunda es que las decisiones no se han cuidado ni siquiera de preservar una cierta apariencia de la legalidad. Las decisiones han sido tomadas por unos jueces que ya se conocen como los jueces del terror, los jueces del terrorismo que dictan a troche y moche, que dictan por aquí y por allá órdenes de detención absurdas, incluso contra menores de edad. Y ya se sabe que por lo menos 17 menores de edad han sido víctimas de estos atropellos. El juez que dictó la orden de captura contra Mundo González Urrutia no es solo un juez de estos jueces complacientes, absolutamente controlados por el gobierno, sino un juez que está incluso en situación de ilegalidad, porque de acuerdo a su hoja de servicio en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, él está en situación de suspensión. Fíjense ustedes qué cosa tan aberrante, tan absurda. Pero además es un juez que anda luciendo su fortuna mala vida de una manera grosera. En el carro en que anda el juez por las calles de Caracas, las calles de una ciudad empobrecida donde la gente está pasando hambre, el carro del juez es un Ferrari. Ese es el carro de este juez. El señor se llama Edward Miguel Diseño Cisneros. Entonces la gente lo que está haciendo es anotando estos nombres de todos estos canallas, de esta gente que ha cometido tropelías, para que pues, después se haga con ellos lo que ellos no hicieron con nosotros, que es que sean juzgados por sus jueces naturales y reciban el castigo que la ley establece. Ahora, la pregunta concreta a ustedes, ¿se atreverán con Edmundo González y con María Corina Machado? La situación es tan impredecible que cualquier cosa puede ocurrir. Ellos pueden ir no solo desde encarcelar a María Corina o Edmundo González Urrutia, sino hasta de hacerlo desaparecer y asesinarlo, porque es un gobierno de asesinos. Ha asesinado a mucha gente, ha desaparecido ilegalmente a mucha gente, ha perpetrado muchos crímenes extrajudiciales. Bueno, sí, y esa es la instrucción que ellos tienen, esa es la enseñanza que ellos tienen de sus maestros. ¿Quiénes son sus maestros? Bueno, la policía política cubana, que además recibió formación de la Stasi de la Alemania comunista y recibió formación de la KGB de la Unión Soviética de Stalin y demás dictadores. Entonces, uno puede esperar cualquier cosa. Lo cierto es que si ellos, lo que nosotros especulamos, la conjetura que tenemos, porque no es muy serio hacer vaticinios contundentes, porque ellos son capaces de cualquier cosa, lo que nosotros creemos es que ellos están presionando al mundo y después van a presionar a María Corina para que busquen el exilio, para que se vayan del país. Pero tanto el mundo como María Corina han anunciado que no se van a ir del país. O sea que la situación es sumamente complicada, es sumamente aterradora para nuestro pueblo, pero ellos también están en pánico. Recuerdo que ellos dirigen un país que ellos lo han arruinado totalmente, que está totalmente invertebrado. Es un país donde ellos ni siquiera tienen el control del territorio. Una parte del territorio lo controla la guerrilla, los disidentes de la guerrilla, de la narcoguerrilla colombiana FARC. Otra parte lo controlan la guerrilla colombiana ELN. Otra parte la controlan los bandidos, la minería ilegal. Otra parte la controla unos delincuentes comunes llamados el Tren de Aragua. Otra parte la controla unos delincuentes comunes llamados el Tren de los Llanos. Una parte la controla el cartel de los Soles. O sea, que en Venezuela ya no hay un alto mando militar, sino un cartel de narcotraficantes que lo llaman el cartel de los Soles, porque los Soles son los que distinguen a los generales. De tal manera que el país está tan descompuesto, tan desarticulado, tan invertebrado, que ellos están en una situación de pánico. No saben qué hacer. Lo único que le queda es la represión.
Muy bien.
Bueno, pues muchísimas gracias a Alexis Ortiz, periodista, diputado venezolano y analista internacional. Hemos estado hablando acá, por supuesto, de la incautación del avión de Maduro. Estados Unidos rechaza la orden de arresto a Edmundo González y, por supuesto, de toda la situación que está pasando ahora mismo Venezuela. Muchísimas gracias.
Un abrazo y gracias. Seguimos atentos.
Gracias a ustedes.
Muy amable.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos este miércoles con más información en Martí Noticias AM.
La ONG Green Cross Team, con sede en Miami, enviará a Honduras un primer grupo de médicos cubanos que trabajarán durante 21 días en ese país. El programa es una alternativa a las misiones médicas del régimen cubano, que han recibido críticas por violar los derechos laborales de los galenos.
Los médicos que irán a Honduras ganarán entre $250 y $300 al día y recibirían un depósito directo para que tengan acceso a su salario íntegramente, dijo a Martí Noticias Taimi Benereo, presidenta de la organización.
La doctora aseguró que la seguridad de los médicos que van a Honduras está garantizada y se trabaja con otros países para obtener contrataciones de galenos cubanos.
Y es que al acercarse en octubre el fin de su mandato, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aceleró la contratación de médicos cubanos. El propósito sería contar con 5.223 galenos lo antes posible, dijo un funcionario mexicano al diario digital cubano 14 y medio.
El embajador de Cuba en México, Marcos Rodríguez Costa, compartió imágenes en sus redes el 30 de agosto de la llegada de 192 médicos especialistas cubanos que laborarán en 15 estados del país. En mayo pasado se modificó el acuerdo de cooperación firmado entre México y Cuba en el ámbito de la salud.
Sobre este proceso, la senadora Silvana Beltrones advirtió que hay una falta de transparencia en todo lo relacionado con la contratación de médicos cubanos. La cifra de protestas ocurridas en Cuba escaló alrededor de un 25% en el mes de agosto, de acuerdo al informe mensual del Observatorio Cubano de Conflictos, que registró 691 protestas y denuncias públicas en Cuba.
El número refleja un incremento del descontento popular del 24,6% respecto a las 521 protestas contabilizadas en julio de este año y un 38,6% más que las 424 acontecidas en agosto del 2023.
La cifra es un reflejo de la profundización de la crisis, opinó en Martí Noticias el periodista Rolando Cartaya, especialista del programa de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
Este ascenso está reflejando una profundización de la crisis, sobre todo en lo que tiene que ver con los derechos económicos y sociales, dando fe de la ineptitud del gobierno de Miguel Díaz-Canel para gobernar el país más allá que apunta de represión.
Las concernientes a los derechos económicos y sociales constituyeron el 78% de las manifestaciones de descontento documentadas en el mes. Con 115, la salud pública lideró las protestas económicas y sociales.
Según la recopilación del observatorio, el colapso de los servicios públicos motivó 111 quejas. La alimentación, la inflación y la agricultura ocuparon el cuarto lugar con 107 protestas.
El observatorio destaca que compiló 100 protestas contra la represión en cárceles y en las calles y 36 incidentes de robos, asaltos y estafas.
Y atención, porque Cuba no tiene café ni azúcar para la canasta básica correspondiente a este mes de septiembre, informaron las autoridades en medio de una de las peores crisis económicas que ha vivido la isla en décadas.
La ministra de Comercio Interior aseguró que no tienen previsto para el mes de septiembre, como no hubo en agosto, ni aceite ni café. La funcionaria aclaró a la prensa que el arroz, aunque ya se halla en los puertos de La Habana y Santiago de Cuba, todavía no han podido descargarlo.
Esos buques están esperando que los pagos lleguen a sus armadores. No nos han permitido descargar toda la mercancía.
Las provincias más afectadas en la entrega de este producto serán Santiago de Cuba y Granma, donde se entregará menos de la media de 7 libras correspondientes al mes de agosto. El azúcar de septiembre tampoco está garantizada.
La distribución de productos de la canasta básica ha sido irregular durante la mayor parte del año. Una de las causas, según las autoridades, es la falta de combustible para trasladar los productos de una provincia a otra.
El cubano Jordan Álvarez continúa en un excelente momento en las últimas jornadas de las Grandes Ligas del béisbol, al alcanzar la marca de 30 jonrones por cuarta temporada consecutiva.
El estelar jugador de los Astros de Houston se convirtió en el segundo beisbolista de la historia en MLB que menos juegos necesitó para arribar a esa cifra, 610.
Álvarez lleva 151 imparables, 30 dobles y 73 carreras impulsadas.
Con los años que me quedan.
La cantante cubano-americana Gloria Estefan celebró su cumpleaños número 67 junto a sus seres queridos con una cena familiar, en la que agradeció en un video los mensajes de felicitación recibidos en redes sociales.
I want to thank you all for all the beautiful messages that I've received through Instagram. It's going to be a really small celebration.
Qué gran celebración de cumpleaños, amor a mi familia y amigos y a todos los que hicieron este día tan especial. Los amo a todos, escribió Gloria en Instagram junto a las fotos de la celebración en compañía de sus hijos Emily y Nayib, su nieto Sacha, su esposo Emilio Estefan, entre otros.
Con los años que me quedan, yo viviré por darte amor.
Martín Noticias AM en América Latina.
Encendemos nuestro faro informativo para visitar lo más destacado de nuestros países.
Así, en los minutos que nos quedan, aquí está Alejandro Marcano. Bienvenido, siempre es un gusto. Buenos días.
Emulando la, se dice así, la música, la de, música, la letra, sí. De
los
la
minutos que nos quedan. Apúrate. Hasta que llegue, apúrate.
Ok, apuro, antes que llegue Pepa Lacayo. Bueno, señores, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos ha condenado la orden de captura contra Edmundo González, así como lo ha hecho seis países el día de ayer. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se pronuncia sobre la misma. Dice que se debe poner fin a esta persecución en Venezuela. Ecuador solicitará incluir crisis venezolana en agenda del Consejo de Seguridad de la ONU. El Tiempo destaca una información que tiene que ver con su canciller Murillo. Reveló que presidentes de Colombia, Brasil y México van a llamar a Nicolás Maduro el día de hoy. López Obrador se negó a participar en esta reunión, en esta oportunidad, así que estaremos atentos a esta llamada y a este encuentro que será virtual desde Nariño, lo comenté el día de ayer. Francisco Torrealba dijo que el chavismo está listo para retomar cualquier proceso de diálogo. En Brasil, Celso Amorim, asesor especial del presidente de esa nación, dijo a Reuters que si el gobierno de Nicolás Maduro decide avanzar con el arresto de Gonzalo Urrutia, sería un arresto político y nosotros no aceptamos prisioneros políticos. Hay una lista muy larga, señora Morín, en Venezuela que pasa de los 2.000 según el Foro Penal. Venezuela celebrará un Congreso Mundial Antifascismo este próximo 11 y 12 de septiembre. Han sido rescatadas tres venezolanas en Trinidad y Tobago tras ser víctimas de trata de personas. Autobuses se unen a camioneros, esto en Colombia, país natal de Ricardo, en bloqueos de vías en esa nación suramericana por incremento del diésel.
2.000 pesos por galón subió. Wow. Prometió que no iba a subir. Y ayer los camioneros se tomaron todas las vías.
Y hoy los carros, estos vehículos se suman y la crisis es terrible. Menos mal que ya hay para el ciudadano a pie formas de manejarse. Además el metro, ¿no? En Bogotá.
No, metro de Bogotá. Ah,
es un sueño que tengo.
Llevo como 40 años planeando. ¿Sí?
Desde que yo fui pequeño la primera vez soñaba con el metro en ir.
Viene uno elevado que se está haciendo, sí. Pero está muy elevado.
Está atento, ¿viste, Exilda? Que pensamos que estaba.
No, él está ahí, te está escuchando.
No, pero ha sido una promesa. Tú llegas a Bogotá y
lo más
que te promete
si es su
siempre...
territorio, él está pendiente. Él está pendiente. Ese es su terreno.
Las veces que yo visité Bogotá, que me parece una de las ciudades más lindas de Sudamérica, pues siempre había la promesa. Tú llegas y te decían, vas al comercial, al centro comercial, y te decían, ya, Pepe, ya me voy a callar, termino con Nicaragua. Y decían, no, pronto va a llegar el metro, va a ser más fácil llegar y acceder a ello, y nunca se ha concretado.
Ni siquiera 10 centímetros.
Nada, no ha acabado nada. Nicaragua, la ONU advierte de grave deterioro de derechos humanos en ese país. Nicaragua pone más controles a las remesas y también a las ventas de automóviles nuevos y usados. Y una nueva minera recibe concesión de Nicaragua. Y termino con hondureños que están desilusionados, según una encuesta de presidenta, en medio de escándalo y cancelación de tratado con Estados Unidos. Ahora la información más entretenida, nada de Colombia, Bogotá, tren, metro, nada. Los deportes con Pepe Lacayo, hasta con sonido. Naxound incorporado.
No. Gracias, Marcano.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario, que bien trae avión propio, trae que metro. Ajá,
pero está arrollando, él siempre arrolla. ¿Viste? Y aquí está Pepe Lacayo.
Ay, muchas gracias. Bueno, estamos ya en los cuartos de final del abierto de tenis norteamericano, el US Open, el último a nivel de Grand Slam de esta temporada, y hoy cuatro partidazos de cuarto de final. La número uno clasificada, la polaca Iga Świątek, contra la número seis, la norteamericana Jessica Pagula. Eso esta noche a las 7, estamos hablando de los cuartos de final. Mientras que la de la República Checa, Carolina Muchová, contra la brasileña Beatriz Haddad. Nadie esperaba que la brasileña estuviera aquí, número 22. En la rama masculina, Jack Draper, el británico número 25, contra el número 10, Alex de Minaur, de Australia. Eso a la 1:30. Y a las 8:30 esta noche, el número 1, el italiano Jannik Sinner, contra el ruso Daniil Medvedev, por buscando un cupo en las semifinales. Ayer, Emma Navarro derrotó a la española Paula Badosa en dos sets consecutivos. También la bielorrusa Arina Sabalenka eliminó a la china Zhen Qin en dos sets. Francis Tiafoe venció 3-1 al búlgaro Grigor Dimitrov, que tuvo que retirarse lesionado. Y otro norteamericano, Taylor Fritz, número 3, venció al ruso-alemán Alexander Zverev 3-2 para avanzar a la próxima ronda. ¿Qué significa? Que ya mañana sabemos que tenemos la primera semifinal femenina, Arina Sabalenka contra Emma Navarro en el US Open.
¿De dónde es la Navarro? ¿Portugal o España?
¿Americana?
¿Americana?
Sí.
¿De familia?
Sí, bueno.
De, como española.
Cubana. Dice, no, mi productor me está tratando de tirar una curva aquí. Vamos a...
Él ya tiene sus favoritos.
Así es. Bueno, hablando de favoritos, los Mets están al rojo vivo.
Sí.
Anoche otra vez vencieron a los Medias Rojas de Boston. No te confío mucho.
Y tenemos más.
No, estás demasiado confiado. Francisco Lindor, por fin, después de, ¿qué?, 4 años, está jugando como es capaz de jugar. 3 carreras impulsadas, 2 hits, jonrón, 2 anotadas. José Candelita Iglesias de 3-0, ouch, está bateando 310. Los Mets ganaron 7-2. Los Dodgers, Shohei Ohtani con un triple. Necesitábamos un jonrón, no un triple. Ok, vamos a ver si le llega el memo a Shohei Ohtani, porque si él quiere convertirse en el primer hombre 50-50, un triple no le vale de nada, porque ni se puede robar una base ni es un jonrón. Así que Shohei, sencillos o dobletes para que te puedas robar segunda o tercera base respectivamente. Anoche también a Shohei Ohtani tenían miedo en extra innings y lo envasaron por bolas, y el próximo bateador, Mookie Betts,
La sacó.
Así como diciendo,
eso sí que duele.
Ay, Dios mío. Mookie Betts con 4 carreras impulsadas en este partido. Shohei Ohtani lleva 99 carreras impulsadas. Los Texas Rangers vencieron a los Yankees de Nueva York. En realidad, los dejaron en el campo con un grand slam en el 9th inning por parte de Langsford, el center fielder. Ese partido los Yankees lo tenían ganado, con el cubano-americano Carlos Rodón lanzando 6 entradas, el zurdo, solamente 1 carrera, 2 boletos, ponchó a 11 en solamente 6 entradas, pero el talón de Aquiles de los Yankees se llama el bullpen. Y vino el bullpen y echó a perder la jornada contra los Texas Rangers. Peor todavía, la derrota de los Yankees, así como la victoria de los Orioles de Baltimore, significa que ya los Yankees no están de primeros en la Liga Americana Este. Baltimore les pasó por encima cuando vencieron a los Medias Blancas de Chicago 9-0. Todo el mundo le gana a los Medias Blancas de Chicago, pero a los Orioles le ganan por paliza. Okay, 9-0 gracias al venezolano Santander, 2 impulsadas, 2 hits, 2 anotadas. Y el pitcher abridor Povich, 7 entradas, 1/3, 5 hits, 0 carreras, 0 boletos, ponchó a 10 Medias Blancas. Bravos de Atlanta blanquearon 3-0 a los Rockies de Colorado, y el cubano Raisel Iglesias, con su rescate número 29 de la temporada, lanzó el 9th inning perfecto, inclusive ponchó a 1 y su efectividad descendió a 1.26. Gio Urshela, el colombiano, con 2 hits, impulsó y anotó en este partido para los Bravos de Atlanta. Así que Atlanta ganó gracias a un cubano y a un colombiano.
Qué bueno.
Filadelfia, por 1 carrera, venció a los Azulejos de Toronto cuando Kyle Schwarber se volvió loco con el bate. 3 jonrones Valdés en un partido, 6 carreras impulsadas, 5 hits en total, anotó 4 veces este muchacho imparable. Y por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
No.
En Miami, Pepe Lacayo. ¿Qué? Noticias.
Radio Martín.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo de Martín Noticias AM, mitad de semana. Gracias por su sintonía y por supuesto el primer abrazo de esta jornada para nuestra muy querida guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las mañanas, Exilda Arjona Palmer. Buenos días, Exilda.
Buenos días, Ricardo. Gracias por el saludo. Buenos días a ti y buenos días a todos los oyentes que, como siempre decimos, nos escogen para escucharnos bien temprano en la mañana.
Es el ombliguito de la semana, como le decimos, el miércoles 4 de septiembre, Día Internacional de Taekwondo, del Taekwondo, como le llaman otros, el Día Global de la Adquisición del Talento y el Día Mundial de la Salud Sexual. Escoja usted el que prefiera. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Poco duró el alivio de los apagones que disfrutaron los cubanos después de que el fin de semana la termoeléctrica Antonio Guterres de Matanzas volviera a generar energía. Pero apenas 72 horas más tarde, son 6 las plantas térmicas fuera de servicio por avería y el déficit eléctrico nacional roza el 20% de la demanda. Mientras que el domingo pasado eran 3 las termoeléctricas averiadas y el lunes 5, ahora se sumó a la lista una más. Fuera de operaciones estarán las unidades 3, 5 y 6 de la termoeléctrica Renté de Santiago de Cuba, la 4 de Cienfuegos, la 6 de la planta de Mariel y la 2 de Felton.
Además de lo anterior, hay 39 centrales de generación sin funcionar por escasez de combustible, que suman 206 megawatts dejados de producir. Los funcionarios cubanos no ofrecen soluciones duraderas para la crisis eléctrica que vive el país y que se agudizó a partir del 2021. Todas sus promesas de mejoría duran horas, mientras que la tecnología de generación sufre un deterioro irreversible.
Y atención que la Embajada de Estados Unidos en La Habana ha anunciado que ha puesto a disposición del público un canal de WhatsApp para informar a los ciudadanos cubanos sobre los trámites y servicios en la isla. En la red social Instagram, la sede diplomática publicó: "Infórmate de las vías legales para entrar a los Estados Unidos de manera segura y legal. Suscríbete al canal de WhatsApp escaneando el código QR".
Mediante un video, la embajada explicó que el proceso consiste en escanear QR de Migración USA y seguir por la aplicación de WhatsApp todas las noticias de índole migratoria. El pasado 19 de agosto, la CDE comenzó una expansión significativa en sus servicios consulares, enfocándose en la emisión de visas como respuesta a la creciente demanda y facilitar así a los cubanos el acceso a oportunidades laborales y educativas en el suelo norteamericano.
En más información, la ONG de Green Cross enviará el primer grupo de médicos cubanos emigrados a través en Honduras durante 21 días a trabajar allí. El nuevo programa constituye una alternativa a la exportación de profesionales de la salud por parte del régimen de La Habana a través de sus llamadas misiones médicas. La presidenta de la organización, Taimi Venereo, explicó que los médicos van a estar ganando entre $250 y $300 al día y recibirán un depósito directo para que el profesional tenga acceso a su salario íntegramente.
La libertad de los profesionales para disponer de su salario íntegro es la primera diferencia con las llamadas misiones del régimen cubano, que despoja a los médicos de entre el 75% y el 90% de los sueldos que pagan por ellos los estados de los países receptores. Una parte del salario que les deja el régimen a los médicos es depositada en Cuba. Si deciden abandonar la misión o no regresar a la isla al concluirla, pierden ese dinero por el que trabajaron durante meses o años.
Más de 600.000 personas en Cuba sufren afectaciones con el abasto de agua, admitió José Antonio Hernández Álvarez, presidente del Grupo Empresarial de Agua y Saneamiento, perteneciente al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, en una conferencia de prensa en la que resumió la odisea del suministro de este líquido vital en toda la isla. Según publicó el diario oficial Granma, Hernández dijo que solamente en La Habana la cifra de clientes sin servicio rebasa a los 130.000 y 7 provincias presentan una cifra superior a 30.000. Pinar del Río, Artemisa, Santiago de Cuba, Granma, Villa Clara, Cienfuegos y Holguín.
Las razones fundamentales de la crítica situación son las roturas de una cantidad significativa de equipos de bombeo en una infraestructura que no escapa a la obsolescencia tecnológica y la incapacidad del sistema electroenergético nacional de proveer electricidad sin interrupciones constantes. Sobre este último motivo, el funcionario explicó cómo, al margen de la voluntad de la Unión Eléctrica, los apagones impiden proteger los circuitos que albergan los equipos de abasto. Además, los arranques y las paradas bruscas, así como las variaciones de voltaje y frecuencia de los sistemas energéticos, producen averías colaterales.
La empresa Ferrocarriles de Rusia presentó hoy en el Foro Económico Oriental de Vladivostok detalles del contrato con Cuba para modernizar la red ferroviaria de la isla, informó la agencia estatal Prensa Latina. Las autoridades rusas ya han prometido antes y cuyos proyectos de más envergadura han sido suspendidos o aplazados debido a dificultades económicas y los reiterados impagos de La Habana.
Según dijo Sergei Faslov, subdirector de la empresa ferroviaria rusa a Sputnik News, el contrato para la remodelación y la modernización de la infraestructura ferroviaria de Cuba incluye varios ramales ferroviarios, sobre todo la línea central Habana-Santiago de 835 kilómetros. El proyecto acordado entre ambas partes hace 5 años y que ha avanzado de manera muy lenta en este tiempo, prevé la modernización de más de 1.000 kilómetros de las depauperadas vías férreas cubanas. Estas acciones, según los promotores del proyecto, van a permitir aumentar la velocidad de los trenes de 60 a 120 kilómetros por hora y la duración del viaje entre La Habana y Santiago de Cuba disminuirá de 20 a 12 horas.
Resumen de noticias.
Revisamos otras noticias destacadas en Estados Unidos y el mundo. Comenzamos en Venezuela, ya que el abanderado de la coalición opositora de ese país, Edmundo González Urrutia, no pedirá asilo en ninguna embajada tras la orden de captura emitida en su contra por el régimen de Nicolás Maduro. Así lo confirmó su abogado José Vicente Haro, quien aseguró, además, que el líder opositor se encuentra bajo resguardo para proteger su vida, pero que no ha solicitado refugio en ninguna delegación diplomática en Venezuela.
Haro, en declaraciones a la prensa, afirmó que no se ha pedido el asilo ni se ha planteado esa opción en la familia. El líder antichavista permanece en la clandestinidad desde el 30 de julio, luego de denunciar el fraude electoral en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, donde el Consejo Nacional Electoral proclamó a Maduro como ganador sin mostrar prueba alguna. A pesar de la orden de captura, su esposa Mercedes de González sigue en la residencia familiar, preparada para cooperar con las autoridades si se produce un allanamiento.
De otra parte, Celso Amorín, el principal asesor diplomático de Brasil, dijo que la orden de detención contra Edmundo González Urrutia era muy preocupante y hay algo que no se debe hacer. Amorín dijo en una entrevista con la agencia de noticias Reuters que es innegable que el autoritarismo está aumentando en Venezuela, pero instó en la esperanza de Brasil de que haya una solución a la crisis política en el país vecino.
Amorín dijo: no se puede negar que hay una escalada autoritaria en Venezuela. No sentimos que haya ninguna apertura al diálogo. Hay una reacción muy fuerte a cualquier comentario. Tenemos noticias de varias detenciones. El propio gobierno ha anunciado más de 2.000 detenciones. No sé si para intimidar. No hay duda de que hay autoritarismo. Y añadió que una detención de González Urrutia podría calificarse de detención política, ya que es un candidato presidencial en unas elecciones que aún no se han resuelto.
Un informe de la organización no gubernamental Human Rights Watch, divulgado hoy, expone la intensificación de la represión del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de este año. La prestigiosa ONG concluyó que el chavismo ha recurrido a la violencia y a tácticas autoritarias para sofocar las protestas que han estallado en todo el país, cuestionando los resultados electorales entre denuncias de irregularidades durante el proceso.
Human Rights Watch documentó que agentes de las fuerzas de seguridad chavistas, en conjunto con grupos armados por régimen conocidos como colectivos, han respondido con una represión brutal que dejó al menos 24 asesinatos y más de 2.400 detenidos. La organización verificó de forma independiente 11 de las muertes a través de testimonios, análisis forenses de actas de defunción y la revisión de videos y fotografías. Los incidentes ocurrieron principalmente en sectores populares, tradicionalmente bastiones del chavismo, como las parroquias del Valle y Antímano en Caracas, y en estados como Zulia, Aragua y Bolívar.
Asimismo, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha denunciado que las autoridades de Venezuela han instaurado un clima de miedo que hace temer represalias a parte de la población, después de que un tribunal haya dictado a instancia de la Fiscalía una orden de arresto contra el principal candidato opositor en las elecciones presidenciales del 28 de julio, Edmundo González Urrutia.
La portavoz de dicha oficina, Ravina Shandasani, ha instado al régimen de Nicolás Maduro a respetar en todo momento el derecho internacional, ya que considera que se está persiguiendo a gente por defender su derecho a la participación política o a la libertad de expresión. El panel de expertos de la ONU que viajó a Venezuela para las elecciones ya puso en duda las garantías del proceso, y tanto este grupo como otros altos cargos de la organización han reclamado al Consejo Nacional Electoral que publique las actas de los resultados oficiales.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, denunció la orden de detención emitida por el régimen venezolano contra el líder opositor Edmundo González Urrutia. En su cuenta de X, Nichols declaró: en lugar de reconocer su derrota electoral y prepararse para una transición pacífica en Venezuela, Maduro ha ordenado el arresto del líder democrático que lo derrotó de manera abrumadora en las urnas.
Además, Nichols subrayó que González ha promovido la reconciliación nacional y aseguró que Estados Unidos se une a la creciente lista de socios internacionales que condenan esta orden de detención, calificándola de injustificada. Un total de 8 países latinoamericanos han condenado la orden de arresto emitida por la dictadura de Venezuela contra el ex candidato de la oposición.
En otras informaciones, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, ha expresado este martes que la propuesta de alto el fuego en la Franja de Gaza presentada por la Casa Blanca incluye la retirada israelí del corredor Filadelfia, unas declaraciones que llegan después de que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, defendiese mantener la presencia militar en el mismo.
Sin embargo, ha especificado que este compromiso requiere de una mayor negociación para lograr una retirada israelí, al mismo tiempo que se impide a Hamas introducir armas al enclave palestino a través del paso.
El expresidente y actual candidato a la Casa Blanca por parte del Partido Republicano, Donald Trump, se declarará no culpable en la vista que tendrá lugar mañana sobre el caso de los intentos del magnate de revocar los resultados electorales de las elecciones de 2020, a la que ha decidido no asistir.
El equipo legal del magnate sí tiene previsto asistir a la primera, que se celebrará desde que el juicio fue pausado para que el Tribunal Supremo determinase el alcance de la inmunidad presidencial de Trump. Cabe destacar también que la semana pasada el fiscal especial Jack Smith rehizo su acusación manteniendo los cuatro cargos: conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración contra los derechos de los ciudadanos, pero revisando algunas de las conductas para sortear los límites impuestos por el Supremo.
El gobierno de Estados Unidos ha presentado cargos el miércoles contra seis líderes del movimiento de resistencia islámica Hamas por su relación con los ataques contra Israel del pasado 7 de octubre, que se saldaron con 1.200 muertos, entre ellos 40 estadounidenses y 240 rehenes, incluidos algunos de sus ciudadanos. El Departamento de Justicia ha acusado a Yahya Sinwar, actual líder, y a otros altos dirigentes de Hamas de financiar, dirigir y supervisar una campaña de décadas para asesinar a ciudadanos estadounidenses y poner en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos, ha declarado el fiscal general Merrick Garland en un comunicado.
Además de Sinwar, el documento también incluye los nombres del antiguo líder y fallecido en un ataque israelí en agosto en Teherán, Ismail Haniyeh, así como el jefe del ala militar del grupo, Mohamed Deif, cuya muerte ha sido confirmada por Israel, pero no por Hamas. Marwan Issa, también supuestamente muerto en un ataque israelí, pero sin confirmar por Hamas. El líder del grupo en el extranjero, Khaled Meshal, y Ali Baraka, jefe de las relaciones nacionales en el extranjero de Hamas.
El gobierno de Egipto ha acusado al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de intentar distraer a la opinión pública israelí con sus últimas declaraciones sobre sus planes para la Franja de Gaza y sus afirmaciones sobre la entrega de armamento a grupos palestinos a través de la frontera con Egipto.
Netanyahu afirmó que jamás recibe armas a través de la frontera y sostuvo que este flujo de armamento no tuvo lugar solo bajo el fallecido presidente Mohamed Morsi, vinculado con Hermanos Musulmanes, sino durante el mandato del fallecido Hosni Mubarak y otros, en aparente referencia al actual presidente Abdel Fattah al-Sisi. El Ministerio de Exteriores egipcio ha respondido con un comunicado en el que ha expresado su rechazo categórico a las palabras de Netanyahu.
Ahora pasamos a Ucrania, ya que las autoridades de Rusia han anunciado hoy la toma del control de otras dos localidades situadas en la provincia ucraniana de Donetsk, situada en el este del país, y uno de los principales focos de la ofensiva desatada tras la invasión del país en febrero de 2022.
El Ministerio de Defensa ruso ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que sus tropas han logrado tomar el control de Karlovka y Preshiskova, además en esta provincia, sin que Kiev se haya pronunciado por ahora al respecto. Rusia ha anunciado durante las últimas semanas importantes avances en esta zona de Ucrania.
El balance de víctimas del ataque ejecutado el martes por el ejército de Rusia contra la ciudad ucraniana de Poltava, situada en el noreste del país, ha ascendido a 53 muertos y cerca de 300 heridos, según el último balance facilitado este miércoles por los servicios de emergencia del país europeo.
El Servicio de Estado de Emergencia de Ucrania ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que 53 personas murieron a causa del ataque enemigo contra una institución educativa en Poltava y ha afirmado que 271 personas resultaron heridas y que 5 podrían seguir aún entre los escombros.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos en Martín Noticias AM con más temas. El programa de paro humanitario en Estados Unidos permite anualmente hasta 360 mil migrantes de los países incluidos recibir asilo si es que tienen un patrocinador, una persona que viva legalmente aquí en Estados Unidos y que les pueda proporcionar ayuda financiera a su llegada. Sin embargo, después de 18 meses en funcionamiento a finales de julio, recordemos que se suspendió indefinidamente por sospecha de irregularidades con los patrocinadores, que hasta encendieron las alarmas por posible tráfico humano.
Así es, Ricardo, el pasado 29 de agosto se reanudó el programa de parol humanitario para venezolanos, haitianos, cubanos y nicaragüenses, según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional, tras una revisión interna que siguió a los alegatos de fraude masivo que causaron la suspensión en julio. Se adoptaron medidas para fortalecer la integridad del programa y así poder reanudar la concesión de nuevos permisos de viaje a migrantes admitidos. Entonces, para ponernos al día sobre el tema migratorio, contactamos acá en Martí Noticias AM. Siempre es un gusto al abogado Willy Allen. Buenos días, abogado.
Abogado.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y usted? Queremos que le diga a los oyentes, que les informe qué ha cambiado con la reanudación de este programa y cómo está funcionando.
Bueno, mira, tengo que admitir que la sorpresa mía, el programa ha regresado relativamente rápido. Es la primera vez que yo veo que se suspende algo para investigarlo por fraude y en semanas vuelve otra vez. Y creo que lo que más importante que ha cambiado es que se le va a exigir a los patrocinadores que se tomen su huella. Y si tú lo piensas, cuando tienes que presentarte a una oficina del gobierno y dar tu huella, va a cualquier persona que quiera cometer un fraude o participar en tráfico humano o estar involucrado en cualquier tipo de actividad que va a ser trampa con el gobierno, lo va a hacer pensar dos veces. Y sospecho que eso va a ser una forma de poder por lo menos aliviar el fraude. Porque el fraude estaba creado en el programa cuando tú estabas permitiendo que cualquier persona actuara como patrocinador por una persona en Cuba sin tener relación ni conocerlo bien. Y eso llevó a que al principio del programa muchas personas se anunciaron que estaban disponibles para ser patrocinadores y estaban cobrando entre 5.000, 10.000, 15.000 dólares para actuar de esa forma. Así que por lo menos en este momento que te tengas que tomar las huellas es un paso a la parte correcta. Ahora, la pregunta que vuelve a todo el mundo loco: ¿qué va a pasar? ¿Cómo se van a tomar las huellas? ¿Qué ocurre? Bueno, lo que va a ocurrir es que UCIS le va a enviar al patrocinador, una vez aprobado, la cita para que se tome las huellas. ¿Qué va a pasar con los 2 millones de personas que están en espera? Porque el programa ha revisado 700 mil casos, pero admite que tienen 2 millones de casos en el proceso. Entonces es imposible mandarle 2 millones de citas a todas las personas que han aplicado para ser patrocinadores. Yo sospecho que lo que va a pasar, y ya tengo por lo menos 2 personas que la semana pasada me enseñaron la cita que tenían para tomarse las huellas, que está llegando. Cuando te aprueben como patrocinador, te mandan la cita. Y lo que va a pasar es que en el futuro cercano, una vez que te aprueben como patrocinador, te van a enviar la cita. Ya estás previamente aprobado, te pueden mandar una cita. Ahora, la segunda parte, que no tengo ningún tipo de confirmación que haya ocurrido, es que le van a pedir que el beneficiario complete una hoja biográfica y que se la van a mandar directamente a ellos en su app una vez que abran su cuenta. Pero que ellos sepan, no he tenido ningún reporte de nadie que haya llegado a ese formulario, y ya me han llegado reportes de personas que están viajando. Así que el programa comenzó, los patrocinadores van a tener que tomarse huellas. Ya personas que estaban previamente aprobadas para volar han volado. Así que yo sí espero que el programa tome alas una vez más y que permita que las personas sigan entrando. Si ustedes lo piensan, este programa, los 18 meses de vida, han entrado casi más de 600 mil personas. y yo creo que eso te demuestra que es un éxito por el número de personas que han podido entrar legalmente a los Estados Unidos.
Abogado, ¿va a cambiar el número de personas que una persona pueda patrocinar aquí en los Estados Unidos? ¿Y qué va a pasar con esos casos que, entre comillas, fueron detectados como posiblemente fraudulentos?
Bueno, sí van a limitar el número de personas que una persona puede patrocinar. Y la pregunta es cómo van ahora a moverse en contra de las personas que cometieron fraude. El DHS reportó que iban a mandar toda la información al Departamento de Justicia. Este es un delito criminal. Es el Departamento de Justicia que va a determinar cómo y cuándo nos van a llevar a tribunales federales en la corte. Me imagino que eso va a ser un dolor de cabeza para los fiscales, por el número de personas que pueden estar involucradas. Estaban hablando que había de 3.000 a 4.000 personas que habían detectado que habían creado múltiples cuentas y habían usado documentos falsos para atraer personas a los Estados Unidos. Y el nivel de prueba y el resto del proceso va a ser un dolor de cabeza para el Departamento de Justicia, pero sí creo que vamos a dar un mensaje, por lo menos tan pronto encauce una persona, tan pronto una persona se vea involucrada en ese tema, un ejemplo que pudiera pasar. Yo no sé a cuántas personas van a poder encauzar, yo no sé cuáles van a ser los resultados, pero me imagino que todo el proceso federal criminal a veces se mueve relativamente lento. Así que tenemos que esperar a ver quién va a ser los primeros. Si tú revisaste los récords, había ciertas localidades en Texas que habían sido más abusadas. Así que me imagino que los casos pudieran empezar en la Corte Federal del Distrito que ampara a El Paso, Texas.
Las nuevas medidas, abogado, también incluyen un mayor escrutinio de los registros financieros y también se habla incluso de los antecedentes penales de los patrocinadores. ¿Cómo sería esto?
Bueno, mira, eso siempre ha existido en los procesos de reclamaciones. Acuérdate que el problema principal que existió en el fraude fue en lo que se envió de impuestos y de número social. Yo creo que por eso comienza con las huellas digitales. Si tú tienes tus huellas digitales, tú no vas a correr el riesgo de someter impuestos falsos o números de seguro social falso. Así que me imagino que va a ser como siempre ha sido. No me imagino, es lo que ha sido siempre. Cuando tú haces una 864 o estás reclamando a una persona y tú estás involucrado en ser la persona que va a reclamar, tú tienes que presentar los últimos 3 años de tus impuestos. Y tienes que no solamente presentar los impuestos que tienes de papel, pero la evidencia que se fueron los impuestos sometidos. Tú vas a la IRS, te van a dar un registro de todo lo que tú has pagado. Y te pueden dar copia de lo que está presentado y ahora tiene. Yo creo que eso va a ser parte de cómo tú puedes demostrar tu poder económico, no solamente mandando el papel de enfrente, pero también enviando lo que nosotros mandamos con la 864, que es la fidelidad de apoyo, pero también enviando la evidencia que los impuestos fueron presentados a la IRS.
Abogado, por último, este minutico que nos queda, la embajada de Estados Unidos en La Habana ya anunció que puso a disposición el canal de WhatsApp. ¿Ha tratado usted de revisar si es una forma rápida, orientada y práctica para que el cubano pueda enterarse de las vías legales para venir a los Estados Unidos?
Usted sabe que yo lo vi. Te confieso que yo no tengo WhatsApp. Yo soy de las personas primitivas. Y es el tipo de cosas que a lo mejor voy a tener que hacer ahora para poder revisar el proceso mejor. Recuerden que como yo soy un dinosaurio, la tecnología me pasó por adelante y nunca la encontré. Bueno, cuando yo fui a la universidad, apenas estaban las maquinitas de escribir y nunca aprendí a hacerlo bien.
Ya tendrá tiempo para actualizarse, que es lo importante.
Tengo que actualizarme la tecnología. Cuando vi que tienen WhatsApp, ¿qué es esto? Un WhatsApp. Increíble.
Sí. Así.
Nos encanta saludar al abogado que siempre es franco, es abierto, es real, es un ser humano.
Así es. Bueno, muchísimas gracias al abogado Willy Allen.
Gracias.
Abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
resumen de noticias.
¿Qué está pasando en Cuba, en el mundo? Actualización informativa al instante.
Así es, Ricardo. Siempre es un gusto tener acá en Martín Noticias AM a Ivette Pacheco. Buenos días.
Muy buenos días, Exilda. Buenos días, Ricardo. Y muchas gracias por permitirme pasar ahora a las informaciones. Y comenzamos con Cuba. Solo una minoría de los cubanos que viven en la isla se consideran firmemente socialistas, según la investigación Explorando Futuros Posibles para la Democratización en Cuba, de la encuestadora independiente CubaData. Yolanda Huerga desarrolla la información.
Los cubanos de la isla manifiestan una creciente inclinación hacia posturas liberales, reformistas y pragmáticas, y solo una minoría se considera firmemente socialista, según la investigación de CubaData.
Solo un 3% de las personas que nosotros encuestamos se consideran firmemente socialistas. Y la gran mayoría, que es más del 85%, cree que Cuba debe cambiar hacia un modelo más abierto. Entre ese número, el 11.2% se ve como socialista reformista, hay 14% que se ven como centristas o neutrales, y hay un 21% que se ve como liberal o promercado. Entonces hay un 16% que se identifica con otras ideologías, que no sabemos cuáles son necesariamente. Pero también esas otras ideologías pueden ser personas que no quieren hablar abiertamente o que no saben exactamente cómo se identifican ellos mismos. Pero lo que sí no son es socialistas.
Dijo Salvi Pascual, cual codirector de CubaData.
El grupo mayoritario no se identifica con ninguna ideología. Lo que realmente muestra todo el panel es que la gente en Cuba no son de izquierda ni de derecha, socialistas o capitalistas, sino que hay gente que tiene posiciones más pragmáticas, hay otros que tienen posiciones más ideológicas. Que Cuba tiene un diapasón más abierto que solamente dos polos políticos. Pero lo que sí se demuestra es que cada vez más se está girando hacia un modelo de economía abierta, que definitivamente la gran mayoría de los cubanos no quieren ninguna ideología cerrada ni confían en el socialismo tradicional.
De acuerdo al estudio, los cubanos han evolucionado hacia una mayor diversidad ideológica y política, donde la variedad de posiciones ideológicas muestra una transformación en curso. En las pesquisas realizadas entre septiembre de 2023 y febrero de 2024, participaron 10.248 habitantes de la isla, con edades comprendidas entre 18 y 87 años. La exploración revela que los principales motivos del descontento de los cubanos se deben a la necesidad de reformas estructurales y sistémicas que aseguren un futuro más justo y democrático.
Esta alineación política que hay afecta el deseo de protestar, el deseo de crear acciones políticas que sean contundentes y que busquen un cambio directo en el gobierno.
Las encuestas abarcan además cuestiones económicas y sociales.
Mucha gente se siente desenganchada del sistema, no sabe qué hacer, cuál es su papel en la nueva sociedad, y las mujeres son las que más desenganchadas del sistema se encuentran, sobre todo porque en Cuba hay mucha más victimización, las mujeres sufren mucho más los problemas económicos y tienen una doble vulnerabilidad.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y crece el rechazo internacional a la orden de arresto contra el rival de Nicolás Maduro en Venezuela. La agencia AFP tiene este informe.
Estados Unidos, el jefe de la diplomacia europea y 9 países de América Latina rechazaron el martes la orden de arresto contra el opositor venezolano Edmundo González Urrutia, quien denunció fraude y reivindica su triunfo en las elecciones presidenciales de julio. En un comunicado difundido por la Cancillería ecuatoriana, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay indicaron que rechazan de manera inequívoca y absoluta la orden de arresto y la consideran otro intento de silenciar a González. Se comprometieron además a unir fuerzas para exigir a las autoridades venezolanas garantizar la vida, la integridad y la libertad del candidato de 75 años y que está en la clandestinidad desde el pasado 30 de julio. Poco después, el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols, indicó por la red social X que Washington se suma a la creciente lista de aliados internacionales que condenan la orden de detención injustificada del opositor venezolano. En la misma línea, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, rechazó categóricamente la medida y exhortó a las autoridades venezolanas a que respeten su libertad, integridad y derechos humanos. La Fiscalía venezolana pidió el lunes el arresto de González Urrutia por presuntos delitos vinculados a los comicios, incluyendo desobediencia de leyes y conspiración.
Y el Departamento de Estado norteamericano pide ultimar un acuerdo de tregua sobre Gaza tras la reciente muerte de varios rehenes. La AFP informa.
El Departamento de Estado estadounidense pidió el martes a las partes alcanzar un cese al fuego, luego de la muerte de 6 rehenes israelíes a manos de Hamas.
But there are dozens of hostages still remaining in Gaza.
Hay docenas de rehenes que siguen en Gaza, que aún esperan un acuerdo que los lleve a casa. Es momento de ultimar el acuerdo. La gente de Israel ya no puede esperar más. El pueblo palestino que está sufriendo los terribles efectos de esta guerra ya no puede esperar más. El mundo ya no puede esperar más. El hallazgo de los cuerpos de 6 rehenes en un túnel de la Franja de Gaza, anunciado el domingo, provocó una huelga el lunes en Israel y enfrentamientos de manifestantes con las fuerzas de seguridad el martes. Los inconformes exigen que el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu alcance un acuerdo con Hamas que permita la liberación de los rehenes que siguen retenidos. Pero Netanyahu dijo que no cederá a la presión y aseguró que nadie está más comprometido que él con la liberación de los rehenes. Desde hace meses, Qatar, Egipto y Estados Unidos, mediadores en el conflicto, intentan convencer a Israel y a Hamas de cerrar un acuerdo de alto el fuego. Pero un punto de fricción ha sido la insistencia de Israel en que sus tropas permanezcan en la frontera entre Gaza y Egipto, algo que rechaza Hamas.
Y continuamos en el tema. Las Fuerzas Armadas de Israel confirmaron la muerte de 8 miembros de Hamas, entre ellos quien habría liberado uno de los ataques perpetrados el 7 de octubre en el sur de Israel. El informe lo tiene Laura Sepúlveda.
Como Ahmed Fosinacer Muhammad Wadia, fue identificado uno de los 8 miembros de Hamas dado de baja por Israel en las últimas horas. El país hebreo acusa a Wadia de liderar uno de los ataques lanzados el 7 de octubre.
Wadia invadió la comunidad de Netiv HaAzara utilizando un parapente y tomó el mando de la masacre de civiles llevada a cabo por terroristas de Hamas en la comunidad.
Este miércoles el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá para discutir el escalamiento de las tensiones en Cisjordania, mientras la autoridad palestina critica al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
Nos hemos comprometido con la solución de dos estados. Hemos pedido a Israel y a los países que convenzan y presionen a Israel para que acepte o respete las resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y por desgracia, el ministro de Israel pone nuevas condiciones a cada paso, y mientras tanto se pierden vidas en ambos lados.
Netanyahu asegura que no cederá, pese a la muerte reciente en Gaza de 6 secuestrados.
Después de este horrible asesinato, no puedo creer que alguien serio venga y diga: ahora hagan más concesiones. Ustedes no son serios. Jamás es serio. Y no puedo creer que el presidente Biden haya dicho eso realmente.
El presidente de Estados Unidos, quien no respondió de manera inmediata a Netanyahu, la jornada anterior expresó que el líder israelí no ha hecho lo necesario para retornar a los secuestrados a casa. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Y hasta aquí las informaciones.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía, y a las pocas horas de que aterrizara el avión confiscado a Nicolás Maduro en el aeropuerto ejecutivo de Fort Lauderdale, Florida, el mandatario venezolano lanzó dos medidas que intentaron atenuar el mal trago y desviar así la atención de la opinión pública, sorprendida por el lujoso aparato. Los anuncios fueron casi simultáneos, aunque de diferente calibre. Por un lado, Maduro firmó un decreto que adelanta la Navidad al 1 de octubre. Aunque no es la primera vez que el régimen cambia la fecha del nacimiento de Jesús, nunca la había colocado tan temprano en el calendario.
Así es, Exilda. El lunes el régimen recrudeció la persecución contra la oposición y el fiscal Luis Ernesto Dueñas Reyes emitió la orden de arresto contra el opositor por usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje y asociación ilícita. Lo cierto es que desde el 28 de julio, el chavismo detuvo a 22 líderes opositores. Está desmembrando lentamente la estructura política que se enfrenta al régimen y cada vez son más los presos políticos en Venezuela. Por eso, para analizar esta coyuntura, contactamos a esta hora a Alexis Ortiz, él es periodista, exdiputado venezolano y analista internacional. Doctor Ortiz, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por la invitación.
Muy buenos días.
Ya vemos y tenemos sobre el tapete el anuncio de la detención de Edmundo González Urrutia. ¿Se atreverá Maduro a que se cristalice esta situación y se atrevería después con María Corina Machado?
Bueno, esas son las preguntas que están desde luego flotando en el ambiente. Pero previamente hay que hacer notar dos cosas. Que es que ellos acusan a Edmundo González Urrutia, que es el presidente electo legítimo e indiscutible de Venezuela, tal como ha quedado sobradamente demostrado y tal como está reconocido por todas las democracias del mundo, ellos lo acusan de exactamente lo que está haciendo el gobierno, o sea, de promoción de la violencia, de desconocimiento de las leyes, de promoción del terrorismo. El gobierno, como está aterrado por la situación absolutamente precaria en que está la narcodictadura castrochavista, como está en una situación extremadamente precaria, está aterrada, y ese terror lo ha convertido en terrorismo de Estado. La persecución que se está haciendo contra los venezolanos en este momento es algo espantoso. Es más, hemos dicho ya reiteradamente que en toda la historia republicana de Venezuela no había habido una dictadura tan ruinosa y tan opresiva y tan represiva como esta dictadura castrochavista, pues de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, teledirigidos por el Partido Comunista Cubano. Entonces, esta es la primera cuestión que hay que recalcar. La segunda es que las decisiones no se han cuidado ni siquiera de preservar una cierta apariencia de la legalidad. Las decisiones han sido tomadas por unos jueces que ya se conocen como los jueces del terror, los jueces del terrorismo que dictan a troche y moche, que dictan por aquí y por allá órdenes de detención absurdas, incluso contra menores de edad. Y ya se sabe que por lo menos 17 menores de edad han sido víctimas de estos atropellos. El juez que dictó la orden de captura contra Edmundo González Urrutia no es solo un juez de estos jueces complacientes, absolutamente controlados por el gobierno, sino un juez que está incluso en situación de ilegalidad, porque de acuerdo a su hoja de servicio en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, él está en situación de suspensión. Fíjense ustedes qué cosa tan aberrante, tan absurda. Pero además es un juez que anda luciendo su fortuna mala vida de una manera grosera. En el carro en que anda el juez por las calles de Caracas, las calles de una ciudad empobrecida donde la gente está pasando hambre, el carro del juez es un Ferrari. Ese es el carro de este juez. El señor se llama Edward Miguel Diseño Cisneros. Entonces la gente lo que está haciendo es anotando estos nombres de todos estos canallas, de esta gente que ha cometido tropelías, para que pues, después se haga con ellos lo que ellos no hicieron con nosotros, que es que sean juzgados por sus jueces naturales y reciban el castigo que la ley establece. Ahora, la pregunta concreta a ustedes, ¿se atreverán con Edmundo González y con María Corina Machado? La situación es tan impredecible que cualquier cosa puede ocurrir. Ellos pueden ir no solo desde encarcelar a María Corina o Edmundo González Urrutia, sino hasta de hacerlo desaparecer y asesinarlo, porque es un gobierno de asesinos. Ha asesinado a mucha gente, ha desaparecido ilegalmente a mucha gente, ha perpetrado muchos crímenes extrajudiciales. Bueno, y esa es la instrucción que ellos tienen, esa es la enseñanza que ellos tienen de sus maestros. ¿Quiénes son sus maestros? Bueno, la policía política cubana, que además recibió formación de la Stasi de la Alemania comunista y recibió formación de la KGB de la Unión Soviética de Stalin y demás dictadores. Entonces, uno puede esperar cualquier cosa. Lo cierto es que si ellos, lo que nosotros especulamos, la conjetura que tenemos, porque no es muy serio hacer vaticinios contundentes, porque ellos son capaces de cualquier cosa, lo que nosotros creemos es que ellos están presionando al mundo y después van a presionar a María Corina para que busquen el exilio, para que se vayan del país. Pero tanto el mundo como María Corina han anunciado que no se van a ir del país. O sea que la situación es sumamente complicada, es sumamente aterradora para nuestro pueblo, pero ellos también están en pánico. Recuerdo que ellos dirigen un país que está que ellos lo han arruinado totalmente, que está totalmente invertebrado. Es un país donde ellos ni siquiera tienen el control del territorio. Una parte del territorio lo controla la guerrilla, los disidentes de la guerrilla, de la narcoguerrilla colombiana FARC, otra parte lo controlan la guerrilla colombiana ELN, otra parte la controlan los bandidos, la minería ilegal, otra parte la controla unos delincuentes comunes llamados el Tren de Aragua, otra parte la controla unos delincuentes comunes llamados el Tren de los Llanos, una parte la controla el cartel de los Soles, o sea que en Venezuela ya no hay un alto mando militar, sino un cartel de narcotraficantes que lo llaman el cartel de los Soles, porque los Soles son los que distinguen a los generales. De tal manera que el país está tan descompuesto, tan desarticulado, tan invertebrado, que ellos están en una situación de pánico, no saben qué hacer. Lo único que le queda es la represión.
Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Alexis Ortiz, periodista, es diputado venezolano y analista internacional. Hemos estado hablando acá, por supuesto, de la incautación del avión de Maduro. Estados Unidos rechaza la orden de arresto a Edmundo González y, por supuesto, de toda la situación que está pasando ahora mismo Venezuela. Muchísimas gracias.
Un abrazo y gracias. Seguimos atentos.
Gracias a ustedes.
Muy amable.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos este miércoles con más informaciones Martí Noticias AM.
La ONG Green Cross Team, con sede en Miami, enviará a Honduras un primer grupo de médicos cubanos que trabajarán durante 21 días en ese país. El programa es una alternativa a las misiones médicas del régimen cubano, que han recibido críticas por violar los derechos laborales de los galenos.
Los médicos que irán a Honduras ganarán entre $250 y $300 al día y recibirían un depósito directo para que tengan acceso a su salario íntegramente, dijo a Martí Noticias Taimi Benereo, presidenta de la organización.
La doctora aseguró que la seguridad de los médicos que van a Honduras está garantizada y se trabaja con otros países para obtener contrataciones de galenos cubanos.
Y es que al acercarse en octubre el fin de su mandato, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aceleró la contratación de médicos cubanos. El propósito sería contar con 5.223 galenos lo antes posible, dijo un funcionario mexicano al diario digital cubano 14 y medio.
El embajador de Cuba en México, Marcos Rodríguez Costa, compartió imágenes en sus redes el 30 de agosto de la llegada de 192 médicos especialistas cubanos que laborarán en 15 estados del país. En mayo pasado se modificó el acuerdo de cooperación firmado entre México y Cuba en el ámbito de la salud.
Sobre este proceso, la senadora Silvana Beltrones advirtió que hay una falta de transparencia en todo lo relacionado con la contratación de médicos cubanos. La cifra de protestas ocurridas en Cuba escaló alrededor de un 25% en el mes de agosto, de acuerdo al informe mensual del Observatorio Cubano de Conflictos, que registró 691 protestas y denuncias públicas en Cuba.
El número refleja un incremento del descontento popular del 24,6% respecto a las 521 protestas contabilizadas en julio de este año y un 38,6% más que las 424 acontecidas en agosto del 2023.
La cifra es un reflejo de la profundización de la crisis, opinó en Martí Noticias el periodista Rolando Cartaya, especialista del programa de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
Este ascenso está reflejando una profundización de la crisis, sobre todo en lo que tiene que ver con los derechos económicos y sociales, dando fe de la ineptitud del gobierno de Miguel Díaz-Canel para gobernar el país más allá que apunta de represión.
Las concernientes a los derechos económicos y sociales constituyeron el 78% de las manifestaciones de descontento documentadas en el mes. Con 115, la salud pública lideró las protestas económicas y sociales.
Según la recopilación del observatorio, el colapso de los servicios públicos motivó 111 quejas. La alimentación, la inflación y la agricultura ocuparon el cuarto lugar con 107 protestas.
El observatorio destaca que compiló 100 protestas contra la represión en cárceles y en las calles y 36 incidentes de robos, asaltos y estafas.
Y atención, porque Cuba no tiene café ni azúcar para la canasta básica correspondiente a este mes de septiembre, informaron las autoridades en medio de una de las peores crisis económicas que ha vivido la isla en décadas.
La ministra de Comercio Interior aseguró que no tienen previsto para el mes de septiembre, como no hubo en agosto, ni aceite ni café. La funcionaria aclaró a la prensa que el arroz, aunque ya se halla en los puertos de La Habana y Santiago de Cuba, todavía no han podido descargarlo.
Esos buques están esperando que los pagos lleguen a sus armadores. No nos han permitido descargar toda la mercancía.
Las provincias más afectadas en la entrega de este producto serán Santiago de Cuba y Granma, donde se entregará menos de la media de 7 libras correspondientes al mes de agosto. El azúcar de septiembre tampoco está garantizada.
La distribución de productos de la canasta básica ha sido irregular durante la mayor parte del año. Una de las causas, según las autoridades, es la falta de combustible para trasladar los productos de una provincia a otra.
El cubano Jordan Álvarez continúa en un excelente momento en las últimas jornadas de las grandes ligas del béisbol, al alcanzar la marca de 30 jonrones por cuarta temporada consecutiva.
El estelar jugador de los Astros de Houston se convirtió en el segundo beisbolista de la historia en MLB que menos juegos necesitó para arribar a esa cifra, 610.
Álvarez lleva 151 imparables, 30 dobles y 73 carreras impulsadas.
Con los años que me quedan.
La cantante cubano-americana Gloria Estefan celebró su cumpleaños número 67 junto a sus seres queridos con una cena familiar, en la que agradeció en un video los mensajes de felicitación recibidos en redes sociales.
I want to thank you all for all the beautiful messages that I've received through Instagram. It's going to be a very small celebration.
Qué gran celebración de cumpleaños. Amor a mi familia y amigos y a todos los que hicieron este día tan especial. Los amo a todos, escribió Gloria en Instagram junto a las fotos de la celebración en compañía de sus hijos Emily y Nayib, su nieto Sacha, su esposo Emilio Estefan, entre otros.
Con los años que me quedan, yo viviré por darte amor.
Martí Noticias AM en América Latina.
Encendemos nuestro faro informativo para visitar lo más destacado de nuestros países.
Así, en los minutos que nos quedan, aquí está Alejandro Marcano. Bienvenido, siempre es un gusto. Buenos días.
Emulando la, se dice así, la música. La música, la letra, sí. De
los minutos que nos quedan. Apúrate.
Hasta que llegue.
Apúrate.
Ok, apuro. Antes que llegue Pepa Lacayo. Bueno, señores, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos ha condenado la orden de captura contra Edmundo González, así como lo ha hecho 6 países el día de ayer. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se pronuncia sobre la misma. Dice que se debe poner fin a esta persecución en Venezuela. Ecuador solicitará incluir crisis venezolana en agenda del Consejo de Seguridad de la ONU. El Tiempo destaca una información que tiene que ver con su canciller Murillo. Reveló que presidentes de Colombia, Brasil y México van a llamar a Nicolás Maduro el día de hoy. López Obrador se negó a participar en esta reunión, en esta oportunidad, así que estaremos atentos a esta llamada y a este encuentro que será virtual desde Nariño, lo comenté el día de ayer. Francisco Torrealba dijo que el chavismo está listo para retomar cualquier proceso de diálogo. En Brasil, Celso Amorim, asesor especial del presidente de esa nación, dijo a Reuters que si el gobierno de Nicolás Maduro decide avanzar con el arresto de Gonzalo Urrutia, sería un arresto político y nosotros no aceptamos prisioneros políticos. Hay una lista muy larga, señora Morín, en Venezuela que pasa de los 2.000 según el Foro Penal. Venezuela celebrará un Congreso Mundial Antifascismo este próximo 11 y 12 de septiembre. Han sido rescatadas 3 venezolanas en Trinidad y Tobago tras ser víctimas de trata de personas. Autobuses se unen a camioneros, esto en Colombia, país natal de Ricardo, en bloqueos de vías en esa nación suramericana por incremento del diésel.
2.000 pesos por galón subió. Wow. Prometió que no iba a subir. Y ayer los camioneros se tomaron todas las vías.
Y hoy los carros, estos vehículos se suman y la crisis exterior. Menos mal que ya hay para el ciudadano a pie formas de manejarse. Uh-huh. Además el metro, ¿no? En Bogotá.
No, metro no es Bogotá.
Eso es un sueño que tienen.
Llevo con 40 años planeando.
¿Sí? Desde que yo fui pequeño la primera vez soñaba con el metro en ir.
Viene uno elevado que se está haciendo, sí. Pero está muy elevado.
Está atento, ¿viste, Exilda? Que pensamos que estaba...
No, no, él está ahí, él te está escuchando.
No, pero ha sido una promesa. Tú llegas a Bogotá
y
lo que
te promete... Y más si es su territorio, él está pendiente, él está pendiente. Exacto, más su territorio. Su terreno, su terreno.
Las veces que yo visité Bogotá, que me parece una de las ciudades más lindas de Sudamérica, pues siempre había la promesa. Tú llegas y te decían, vas al comercial, al centro comercial, y te decían, ya, Pepe, ya, me voy a callar, termino con Nicaragua. Y decían, no, pronto va a llegar y el metro va a ser más fácil llegar y acceder a ello, y nunca se ha concretado.
Ni siquiera 10 centímetros.
Nada, no han acabado nada. Nicaragua, la ONU advierte de grave deterioro de derechos humanos en ese país. Nicaragua pone más controles a las remesas y también a las ventas de automóviles nuevos y usados, y una nueva minera recibe concesión de Nicaragua. Y termino con hondureños que están desilusionados, según una encuesta de presidenta, en medio de escándalo y cancelación de tratado con Estados Unidos. Ahora la información más entretenida, nada de Colombia, Bogotá, tren, metro, nada. Ay, los deportes con Pepe Lacayo, acá con sonido, Nat Sound incorporado.
No. Gracias, Marcano.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario que viene, trae avión propio, trae que metro.
Ajá, pero está arrollando, él siempre arrolla. ¿Viste? Y aquí ¿viste? Está Pepe Lacayo.
Ay, muchas gracias. Bueno, estamos ya en los cuartos de final del abierto de tenis norteamericano, el US Open, el último a nivel de Grand Slam de esta temporada, y hoy 4 partidazos de cuarto de final. La número 1 clasificada, la polaca Iga Świątek, contra la número 6, la norteamericana Jessica Pagula. Eso esta noche a las 7, estamos hablando de los cuartos de final. Mientras que la de la República Checa, Carolina Muchová, contra la brasileña Beatriz Haddad. Nadie esperaba que la brasileña estuviera aquí, número 22. En la rama masculina, Jack Draper, el británico número 25, contra el número 10, Alex de Minaur, de Australia. Eso a la 1:30. Y a las 8:30 esta noche, el número 1, el italiano Jannik Sinner, contra el ruso Daniil Medvedev, por buscando un cupo en las semifinales. Ayer, Emma Navarro derrotó a la española Paula Badosa en 2 sets consecutivos. También la bielorrusia Arina Sabalenka eliminó a la china Zheng Qin en 2 sets. Francis Tiafoe venció 3-1 al búlgaro Grigor Dimitrov, que tuvo que retirarse lesionado. Y otro norteamericano, Taylor Fritz, número 3, venció al ruso-alemán Alexander Zverev 3-2 para avanzar a la próxima ronda. ¿Qué significa? Que ya mañana sabemos que tenemos la primera semifinal femenina, Arina Sabalenka contra Emma Navarro en el US Open.
¿De dónde es la Navarro? ¿Portugal o España?
¿Americana?
¿Americana?
Sí.
¿De familia?
Sí, bueno.
De, como española.
Cubana. Dice, no, mi productor me está tratando de tirar una curva aquí. Vamos a...
Él ya tiene sus favoritos.
Así es. Bueno, hablando de favoritos, los Mets están al rojo vivo.
Sí.
Anoche otra vez vencieron a los Medias Rojas de Boston. No te confío mucho.
Y tenemos más.
No, estás demasiado confiado. Francisco Lindor, por fin, después de, ¿qué?, 4 años, está jugando como es capaz de jugar. 3 carreras impulsadas, 2 hits, jonrón, 2 anotadas. José Candelita Iglesias de 3-0, ouch, está bateando 310. Los Mets ganaron 7-2. Los Dodgers, Shohei Ohtani con un triple. Necesitábamos un jonrón, no un triple. Ok, vamos a ver si le llega el memo a Shohei Ohtani, porque si él quiere convertirse en el primer hombre 50-50, un triple no le vale de nada, porque ni se puede robar una base ni es un jonrón. Así que Shohei, sencillos o dobletes para que te puedas robar segunda o tercera base respectivamente. Anoche también a Shohei Ohtani le tenían miedo en extra innings y lo envasaron por bolas, y el próximo bateador, Mookie Betts,
La sacó.
Así, como diciendo,
eso sí que duele.
Ay, Dios mío. Mookie Betts con 4 carreras impulsadas en este partido. Shohei Ohtani lleva 99 carreras impulsadas. Los Texas Rangers vencieron a los Yankees de Nueva York. En realidad, los dejaron en el campo con un grand slam en el 9th inning por parte de Langsford, el center fielder. Ese partido los Yankees lo tenían ganado, con el cubano-americano Carlos Rodón lanzando 6 entradas, el zurdo, solamente una carrera, 2 boletos, ponchó a 11 en solamente 6 entradas, pero el talón de Aquiles de los Yankees se llama el bullpen. Y vino el bullpen y echó a perder la jornada contra los Texas Rangers. Peor todavía, la derrota de los Yankees, así como la victoria de los Orioles de Baltimore, significa que ya los Yankees no están de primeros en la Liga Americana Este. Baltimore les pasó por encima cuando vencieron a los Medias Blancas de Chicago 9-0. Todo el mundo le gana a los Medias Blancas de Chicago, pero a los Orioles le ganan por paliza. Okay, 9-0 gracias al venezolano Santander, 2 impulsadas, 2 hits, 2 anotadas. Y el pitcher abridor Povich, 7 entradas, 1/3, 5 hits, 0 carreras, 0 boletos, ponchó a 10 Medias Blancas. Bravos de Atlanta blanquearon 3-0 a los Rockies de Colorado, y el cubano Raisel Iglesias, con su rescate número 29 de la temporada, lanzó el 9th inning perfecto, inclusive ponchó a 1 y su efectividad descendió a 1.26. Gio Urshela, el colombiano, con 2 hits, impulsó y anotó en este partido para los Bravos de Atlanta. Así que Atlanta ganó gracias a un cubano y a un colombiano.
Qué bueno.
Filadelfia, por una carrera, venció a los Azulejos de Toronto cuando Kyle Schwarber se volvió loco con el bate. 3 jonrones en un partido, 6 carreras impulsadas, 5 hits en total, anotó 4 veces este muchacho. Imparable. Y por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
No.
En Miami. Pepe Lacayo. ¿Sí? Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.